Mañanera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Cristina Gimeno con Katia Nogueira en el control de sonido. Una mañana de miércoles 5 de julio con cielo cubierto, eso sí, dice la Agencia Estatal de Meteorología que se van a ir abriendo claros a medida que avance la jornada. Tenemos ahora mismo 21 grados en el centro de Santander, eso en lo meteorológico. En la actualidad de la región, hoy tiene nombre propio y se trata de María José Sáez de Buruaga tomando posesión como presidenta de Cantabria en un acto que ha comenzado a mediodía en el Parlamento Regional. Ahí, cubriendo ese acto, está nuestro jefe de informativos, Gerardo Cisniega. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Gerardo. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, ya escuchamos esos aplausos. Escuchamos también a María José Sáez de Buruaga, ¿no?
Sí, acaba de comenzar el discurso de la ya nueva presidenta del Gobierno de Cantabria. Acaba de jurar su cargo en una ceremonia, como bien decías, que estaba previsto que empezase a las 12 de la mañana, que ha comenzado con un pequeño retraso y que ha llamado la atención, pues que según ha llegado a este patio del Parlamento, la ya presidenta ha recibido una cerrada ovación que ha durado 2 minutos y 41 segundos. Durante ese pequeño recorrido ha ido saludando a miembros del Partido Popular, alcaldes que están aquí presentes, autoridades regionales y también a muchos de los miembros del anterior gobierno, que están todos en la primera fila, los que han sido consejeros tanto del Partido Socialista como del Partido Regionalista. Llama la atención la ausencia de miembros de la dirección nacional del partido, tan solo un cargo menor, nos cuentan que ha venido, aunque sí está el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha querido estar presente junto a las autoridades regionales en esta toma de posesión de la presidenta, que estaba recordando ahora cómo comenzó su andadura en la política hace 30 años como concejala del Ayuntamiento de Suances y que a lo largo de ese recorrido pues le ha llevado a ser presidenta, la primera mujer que se convierte en presidenta del Gobierno de Cantabria. Dice que es un reto, una ilusión, pero sobre todo ha insistido en que es una gran responsabilidad. El objetivo del Partido Popular es formar un gobierno sólido y ahora queda por conocer cuáles van a ser sus compañeros de viaje. Esa es la gran pregunta, Cristina, que se hace todo el mundo, ¿no? Claro. ¿Quiénes van a formar parte de ese gobierno? Y yo me voy a atrever a lanzar algunos nombres que están sonando con fuerza y que veremos al final si se confirman como futuros consejeros. Bueno, no va a haber cambios en la distribución del gobierno, se van a mantener las 9 consejerías que hay en la actualidad y todo apunta a que Roberto Media, secretario de organización del partido, podría ser consejero.
Sí.
Algunas voces apuntan a que podría llevarse la cartera de industria. Isabel Urrutia parece claro que puede ser la futura consejera de presidencia, una persona muy cercana a María José Sáez de Buruaga y que estaría muy cerca de ella en esa consejería de presidencia. Aquí vemos en este patio a César Pascual, ha sido diputado regional en la última legislatura, fue director de Valdecilla. Bueno, había abandonado la política antes de las elecciones, parece ser que incluso se había desplazado a vivir a Andalucía, pero bueno, apunta que puede ser el futuro consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Begoña Gómez, funcionaria de alto rango del Gobierno, en su momento fue incluso secretaria de María José Sáez de Buruaga como consejera de Sanidad, también podría entrar en esas quinielas como futura consejera. E incluso ha sonado el nombre de Eduardo Arasti. Fue consejero de Turismo y de Industria en la legislatura del 2011 hasta el 2015 con Ignacio Diego de presidente del gobierno y es otro de los nombres que se han puesto encima de la mesa. Bueno, veremos a ver si alguno de ellos se confirma. No será muy tarde. El objetivo de María José Sáez de Buruaga es que una vez que tome posesión confirmar a los miembros del gobierno de forma inmediata y ponerse a trabajar, porque aquí lo importante ya es pasado todo el proceso de formación y de investidura, y digamos, todo el proceso legal que hay desde las elecciones hasta que se forma gobierno, pues ponerse a trabajar. Quedan por delante 4 años de legislatura, con muchos retos por delante en todos los ámbitos, y vamos a ver si son años productivos para Cantabria. Sigue el discurso de la presidenta. Me cuentan que va a ser un discurso breve y que en un ratito se va a terminar este acto, plagado de personas cercanas, de familiares, de miembros del partido, de alcaldes, de responsables del Partido Popular, que han querido arroparla en su día más importante, claro, al menos dentro de la política,
¿no? Desde luego, haciendo historia está María José Sáez de Buruaga en esta jornada, con sonido de violines, además, ¿no? De fondo ha entrado a ese patio central del Parlamento Regional.
Sí. Yo no sé si era un guiño a la nueva etapa que
la espera,
que se abre ahora en el gobierno de Cantabria. No sé si era una referencia, que hasta ahora era una época de tristeza, pero bueno, el himno de la alegría es el que ha presidido los minutos previos a la llegada de María José Sáez de Buruaga a este patio del Parlamento de Cantabria.
Bueno, Roberto Media, Isabel Urrutia, César Pascual, son nombres que han sonado mucho en este programa, es verdad, en esas quinielas, esos nombres se han puesto encima de la mesa. Sorprende, bueno, pues la vuelta, ¿no?, la primera línea política de Eduardo Arasti, Gerardo.
Bueno, Eduardo Arasti es un nombre que está ahí, ¿no? Vamos a ver si finalmente se confirma, porque eso no significa que vaya a tener un cargo de responsabilidad. En estas quinielas salen muchos nombres, algunos se confirmarán y otros no. Es verdad que Eduardo Arasti ha estado fuera de la política en los últimos años. Él fue concejal del Ayuntamiento de Santander, luego asumió esa consejería de Industria y Turismo y desde el 2015 está alejado de la política. Bueno, vamos a ver si ese nombre realmente se confirma o no. Es uno de los que ha podido sonar en los últimos días, pero todavía no hay nada confirmado, desde luego.
Vale. Gerardo, si te parece, en un ratito volvemos contigo, te dejamos pendiente de ese discurso de la nueva presidenta de Cantabria ya.
Estupendo.
Gracias. Bueno, y es que llega a la presidencia la primera mujer, es desde luego una jornada histórica, nació en Suances, licenciada en Derecho, la verdad que lleva casi 3 décadas en la política, ¿no? Desde que en 1995 fue elegida concejal del Partido Popular, precisamente en el Ayuntamiento de Suances, desde el 1996 y hasta el 2010 fue presidenta del partido en ese municipio, en Suances, su municipio natal, y en 1999, además de candidata a la alcaldía de Suances, fue elegida diputada autonómica, lo que hizo optar por dedicarse en exclusiva ya desde ese momento a la política. Es diputada desde entonces, fue vicepresidenta de Cantabria del 2011 al 2015 y consejera de Sanidad y Servicios Sociales en el gobierno que presidió Ignacio Diego. Ha sido secretaria autonómica del Partido Popular Cántabro y en marzo del 2017 fue proclamada presidenta de la formación en un congreso autonómico en el que venció al propio Ignacio Diego. Y reelegida posteriormente en el congreso siguiente. Fue candidata autonómica del Partido Popular a la presidencia de Cantabria en el 2019, tras la renuncia de Ruth Beitia a serlo, y en el 2023, siendo en esta última la lista más votada al obtener 15 de los 35 diputados del hemiciclo cántabro. Evidentemente el nombre propio de la jornada, María José Sáez de Buruaga, y está nuestro compañero Gerardo Sinega. En un ratito volvemos con él en el Parlamento Regional. Hoy, bueno, pues está viviendo esta jornada y nosotros te lo vamos a ir aquí contando. Estamos en el 105.6 de la FM, también en la 95.7, y ahora te contamos más noticias que están pasando esta jornada de miércoles, ¿no? Y hablaremos, por supuesto, mucho también del concierto de Muse, jornada histórica la que se ha vivido en Santander en el día de ayer, con una banda británica que ha hecho vibrar el Sardinero desde el minuto cero hasta el final. Un show espectacular. Y desde luego ha quedado demostrado que Santander, que Cantabria, bueno, pues está totalmente preparada para acoger conciertos de este calibre. Jornada histórica, puntualidad británica, excelente producción, y de todo ello pues vamos a hablar también en este programa hasta las 2 de la tarde. Con Panadería Torre Gómez Pan, con el cafetito dromedario. Si quieres seguir conociendo las cosas que pasan en casa, nos tienes que acompañar al 105.6, porque en la 95.7 te dejamos en la mejor compañía, en Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Este es un mensaje en el 105.6 de la FM que cada día queremos compartir con los empresarios de hostelería. En nombre de Panadería Torre y Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia. Bueno, pues se plantean que si estás cansado de ofrecer esos panes tradicionales en tu negocio, es el momento de que te destaques de la competencia y puedes ofrecer a tus clientes algo único y delicioso. En Panadería Torre y Gómez Pan tienen la solución para ti. Están en Eras, Astillero, Maliaño y Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Hola, Santiago Ruiz de Azúa.
Buenos días, Cristina Jiménez.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Bueno, a medio gas, pero no hay romería que no pese al otro día y que me quiten lo bailado. Que nos quiten lo bailado.
Lo más importante es que te quiten lo bailado. Importante de todo. Bueno, pues acabamos de escuchar, Cris, a Gerardo desde el Parlamento, desde el patio de luces del Parlamento Regional, donde está teniendo lugar el acto de investidura. Bueno, la toma de posesión de María José Sáenz de Buruaga como presidenta del Gobierno regional, lo ha contado él. Allí está la florinata de la política y la sociedad cántabra, asistiendo ahora mismo al discurso de la ya presidenta del Gobierno regional, la primera mujer en la historia. Estaremos pendientes todavía de lo que se pueda desarrollar en este patio del Parlamento regional, pero a mayores, como diría un catalán, pues están ocurriendo otras cosas. Mira, estamos pendientes de dos operaciones policiales de la Guardia Civil, una de ellas ya cerrada, y la verdad es que es una operación importante que han desarrollado miembros de la Guardia Civil en colaboración con Europol, también con varias policías de América del Sur. En fin, una operación gorda, como se diría en el argot callejero, que ha permitido detener a 24 personas y se ha intervenido casi 1.000 kilos de cocaína. Bueno, las ramificaciones de esta operación afectan a medio mundo. En el caso de Cantabria, la droga entraba por la Costa del Sol y era transportada en vehículos que deponían de dobles fondos, además de manera muy complicada, y que circulaban hacia la conexión con Francia, pues por Cantabria y por País Vasco, y aquí también la policía, bueno, pues los tenía localizados y fichados los tránsitos de esos vehículos. 24 detenidos y casi 1.000 kilos de cocaína incautados en una operación en la que han participado más de 300 agentes de diferentes policías. La otra operación también la lleva a cabo la Guardia Civil, está abierta, también es contra el narcotráfico y se está desarrollando en varios puntos del sur de España, en Algeciras, en la línea de la Concepción, en Marbella y también en Torrelavega, en donde se ha producido al registro de algún inmueble. Es una operación contra el clan de los Castaña, es un conocido clan que opera en la zona de Algeciras y que está relacionado con el tráfico de drogas. Y bueno, pues aquí también ramificaciones de esas bandas del narcotráfico de nuevo con Cantabria. Hay varios detenidos también. La operación se ha autorizado desde el juzgado de instrucción número 3 de la línea de la Concepción, que es donde se han centralizado las actuaciones judiciales, y a estas horas de la mañana la operación continúa abierta. Bueno, más allá de todo esto, en el tiempo de informativos después, mira, vamos a acercarnos hasta San Vicente de la Barquera, ya que hemos empezado hablando del que es sin duda el acontecimiento del día en el plano político. Pues hasta allí nos vamos a acercar porque la alcaldesa Charo Urquiza está negociando con el Partido Popular, también con la agrupación de vecinos de San Vicente, un acuerdo de gobierno para dar estabilidad al municipio. Recordarás que lo sucedido en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera fue un poco kafkiano después de las elecciones del 28M, ya que esa alcaldesa, la perteneciente al partido político que menos concejales había obtenido en esas elecciones, pero son cosas del sistema político que tenemos en este país. Bueno, Julián Vélez, que era el candidato del Partido Popular, ha confirmado en COPE que, bueno, pues están dispuestos a apoyar la candidatura socialista como alcaldesa para evitar precisamente que la agrupación de vecinos pudiera volver a gobernar en esta localidad. Insisto que las negociaciones siguen abiertas. Txaur Urkiza ya anunció hace un par de semanas que su intención era la de formar un gobierno de concentración, dando cabida a todos los grupos políticos para, bueno, pues intentar tener un ayuntamiento con la mayor estabilidad posible.
O sea, que las negociaciones siguen abiertas.
Siguen abiertas. De momento no hay nada cerrado al 100%. Luego vamos a hablar de algo a lo que prestamos a veces poca atención los que viajamos fuera de España, bien sea una escapada de 3-4 días, bien sean unas vacaciones más largas, y es que muy poquitos nos sacamos la tarjeta sanitaria europea cuando viajamos por Europa. Hombre, yo creo que no lo hacemos porque nadie piensa que te pueda pasar algo.
Que te puede pasar algo y te vas a poner malo precisamente en tu semana de vacaciones.
Pero hay veces que ocurre y a lo fastidioso que puede ser eso, hay que añadirle es que el que eso te va a suponer un gasto económico si no tienes la tarjeta sanitaria europea. Bien es cierto que luego vas a recuperar ese dinero, pero te va a generar muchos quebraderos de cabeza. Lo mejor es pasar este trámite, que es relativamente sencillo. Se hace a través de la Seguridad Social. Vamos a explicar cómo se hace, cuánto se tarda. Y la alternativa que hay, si ahora mismo estás escuchándonos, te vas este sábado y no te has sacado la tarjeta sanitaria, lo que puedes hacer, por si necesitas un médico en Francia, en Lisboa, en Aust, donde sea que vayas, y eso no te genere, más allá del disgusto de tener que ir al médico, claro, una serie de gastos económicos añadidos que vas a tener que pagar sí o sí si no tienes esta tarjeta. Y también pendientes, Chris, de los 500 estudiantes que de nuevo se vuelven a presentar a las pruebas de la
EBAU. Mucha suerte, sí.
Sí, han arrancado esta mañana, se van a prolongar hasta este próximo miércoles. Hoy han empezado con historia, lengua, literatura. Creo que esta tarde tienen el examen de inglés. Luego mañana tendrán otras pruebas. Los exámenes finalizan el viernes. La mayoría de ellos se presentan por primera vez. Muy poquitos lo hacen para mejorar nota, cosa que se podía hacer si la media no te daba para acceder a la carrera universitaria que habías elegido. Bueno, pues había la opción de presentarse a subir nota. Algunos lo hacen, pero muy poquitos. Las notas definitivas se conocerán el 14 de julio. Ahí luego hay una semanita, creo que es para reclamar, y luego ya se abre de nuevo el plazo para poder matricularse en la carrera que cada uno elija de la Universidad de Cantabria.
Muy bien, pues muchas gracias, compañero. Yo sé que hasta allí, a llevarles un cafetito dromedario, no sé si habrá tenido café suficiente, ha ido Katia,
A primera hora de la mañana.
No sé si has llevado café suficiente, Katia.
No me daban las manos para llevar tanto café. Además, lo necesitaba yo. Sí, a esas horas necesitaba yo un café.
También. No, pero me ha sorprendido. He tomado unos cuantos ya, dime.
Me ha sorprendido que estaban todos como flanes. Yo me acuerdo cuando me presenté, hace tantísimos años que me presenté yo a la selectividad.
Lo que pasa es que no te acuerdas porque hace muchos años de eso.
Ay, qué majo eres. Pues no iba tan nerviosa, no sé, ya una vez que llegas allí es como que a mí ya los nervios se me quitaron y estaban todos como flanes. Creían que iban a aprobar todos, pero bueno, a ver qué pasa.
A ver qué pasa.
El porcentaje de aprobados de la EBAU desde hace unos años a esta parte en prácticamente todas las comunidades españolas es elevadísimo. La verdad es que es una prueba a la que los estudiantes le tienen mucho miedo, o le teníamos mucho miedo o respeto, y sin embargo luego es una prueba que aprueba el 90% de los estudiantes que se presentan.
Pues a ver si se cumple esa estadística también con todos los que están hoy con el codo encima de la mesa. Gracias,
Buena mañana, Chris.
Atención a todos los seguidores del Racing, hay una emocionante noticia que también compartimos en este programa, que es Café Dromedario, el patrocinador del club durante más de 3 décadas, pues ha lanzado una espectacular colección de azucarillos conmemorativos que está emocionando a todos los amantes del fútbol y muy concretamente a los aficionados del Racing, ¿no? Estamos hablando de una colección que consta de 6 millones de sobres, cada uno de ellos adornado con 13 imágenes emblemáticas que retratan los momentos más importantes de la trayectoria racinguista. Mira, vamos a hacer una pausa y a vuelta de estos importantes consejos, te vamos a hablar de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, llevamos mucho tiempo atendiendo en este programa también. Su reivindicación es que el IVA de la donación de alimentos y la Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicios Alimentarios, la Ley de Desperdicios, han sido, bueno, pues de momento canceladas, ¿no?, con esa disolución de las Cortes por la convocatoria inminente de las elecciones generales. Esperan, y en ello están, ¿no?, que esté operativa a más tardar de cara a la gran recogida mes de noviembre, este mismo año, ¿no?, a los diferentes bancos de alimentos y, lógicamente, al de Cantabria entre ellos. A vuelta de pausa, saludamos al presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios.
¿Eres un amante del confort? Disfruta de las rebajas de Mi Sofá y Colchón con hasta 50% de descuento y cientos de modelos con entrega inmediata. Rebajas de Mi Sofá y Colchón, solo para Sofá Lovers, en Avenida Santa Cruz, Bezana y Torrelavega.
Rebajas en The Gallery. Es el momento perfecto para hacer ese cambio que tanto tiempo llevas deseando. Hasta 50% de descuento en muebles de diseño y decoración. Rebajas que hacen hogar. The Gallery, tu tienda de muebles en Cantabria. Avenida Santa Cruz 34, Bezana, salida Mompía.
Hola, soy Alba de Muebles Tifón. Os cuento, solo durante unos días de rebajas tenemos colchón más canapé de 1,35 por 279 euros. Sí, sí, solo 279 euros. Estos sí son rebajas, porque en Tifón nadie ahorra más que tú. Estamos en Bezana, Torrelavega y en Eras. Volveremos a
llenar este vacío. El Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria te traen a Despistaos en concierto. Plaza Adolfo Suárez de Liencres, viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche. Querido, nunca te voy a olvidar. Despistaos en concierto, totalmente gratis. Dale la bienvenida al verano en Liencres con Despistaos. Física o química. Plaza Adolfo Suárez de Liencres, viernes 7 de julio a partir de las 10 de la noche. ¿Te lo vas a perder?
Organiza Ayuntamiento de Piélagos y Cadena 100 Cantabria. Patrocina Feni Energía, Talleres Tomasay, Cantabria Harley Davidson, El Palacio de Arce, Hotel Calas de Liencres, Sobaus El Andral, Pilar Cobo Colchonería y la Isla Food and Drinks.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Pendientes también de las rebajas con descuentos hasta de un 30% en esta nueva tienda especializada en equipos de descanso de alta gama. Te proponen vivir una experiencia única, así que tienes que visitar Sentix en la Avenida Santa Cruz, en Bezana. Bueno, como te decía, vamos a saludar al presidente de la Asociación Nacional de Alimentos Solidarios, Santiago López Ortega. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que el gobierno, a tan solo dos días de su tramitación en el Senado, pues paralizó, ¿no?, al convocar elecciones generales y disolver las Cortes, esta enmienda, ¿no?, por la que tanto se ha peleado, aprobada en el Congreso por mayoría absoluta, la de eliminar, ¿verdad?, el IVA a estos alimentos solidarios. Mira que habéis trabajado por ello y a tan solo dos días, ¿no?, del último paso que había que dar, bueno, pues ha quedado de nuevo paralizada. ¿Santiago?
Sí, sí. ¿Ah? Efectivamente, efectivamente. Ha hecho usted una síntesis perfecta de lo que ha ocurrido.
Sí.
Recordar, en fin, poco tengo que añadir en este sentido, pero recordar que el objetivo de la enmienda es la eliminación del IVA de la donación de alimentos que hacemos los ciudadanos particulares en las grandes campañas de recogida, al objeto de poder utilizarlo en donar más alimentos o para que las donaciones resulten más baratas.
Claro.
Y ha ocurrido precisamente esta suspensión de las Cortes, la disolución de las Cortes, que ha paralizado todo esto, que ha costado cuatro años o más en de llevarlo a cabo y aprobarlo en el Congreso. Y ha ocurrido precisamente en esta situación que estamos atravesando, cuando las situaciones de vulnerabilidad y las colas del hambre están creciendo de forma exponencial.
Totalmente de acuerdo. Mira, para poner el ejemplo más práctico que podamos, para que los oyentes se pongan en situación, los bancos de alimentos, ¿cuánto pagan de IVA al año?
Pues mira, con lo que donamos, porque ahora las donaciones desde el COVID, ha cambiado un poco la forma de donar.
Sí.
Ya se hace más en metálico que en especie.
Uh-huh.
Entonces, con el dinero que donamos en metálico, los bancos de alimentos, con este dinero y con otros que reciben de otras entidades, pues compran alimentos.
Uh-huh.
Entonces, y artículos de primera necesidad. Bueno, pues los bancos de alimentos pagan al año 3,5 millones de euros aproximadamente por el IVA de estas compras que hacen con el dinero que nosotros le aportamos en las grandes campañas de recogida, nosotros los 4 millones de donantes y algunas entidades más.
Uh-huh.
Entonces entendemos que esto hay que cambiarlo. Por cierto, Cantabria una vez más ha sido muy solidaria, y bueno recordarlo, en la gran recogida del 2022 aportó en kilos 93.000 kilos y en dinero 125.332 euros. Evidentemente, de esos 125.000 y pico de euros, pues el Banco de Alimentos, cuando vaya a comprar con esos 125.000 y pico de euros, pues tiene que pagar el IVA. Entonces esto hay que cambiarlo de cualquier forma.
Insistir, si te parece, Santiago, en que esta enmienda no tiene otra ideología más razón de ser que ayudar a los más necesitados. No parece mentira que algo que a priori parece tan razonable os haya costado 4 años de tramitación y a tan solo 2 días de aprobarse definitivamente, bueno, pues quedo paralizado por el adelanto de las elecciones generales. Ha sido un proceso muy largo, ¿no? Sois optimistas de cara a que, bueno, si tenemos nuevo gobierno, se pueda volver a retomar las negociaciones y se apruebe de forma definitiva?
Bueno, pues insistir en lo que acaba de decir, de que no tiene esto más ideología política que ayudar a los demás. Y esto, o sea, la enmienda y su objetivo lo hemos pasado, lo hemos recorrido por todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Lo hemos llevado a todos los parlamentos autonómicos y evidentemente en unos sitios en la mayoría ha sido bien acogida y a César lo que de César hay que decir que el gobierno ha puesto muchísimas trabas a que esto salga adelante. Tanto el gobierno que ha vetado en varias ocasiones enmiendas en los presupuestos generales, enmiendas que recogían la iniciativa, como los grupos parlamentarios del gobierno de coalición. Justo es decirlo, y esta es la verdad. Entonces, estamos donde estamos ahora mismo. Se ha aprobado esto porque lo ha llevado al Congreso la oposición. No voy a especificar quién ha sido porque sigo insistiendo que no tiene más ideología, pero hay que decir las cosas como son. Uh-huh. La oposición ha llevado esto al Congreso y se ha aprobado. Por tanto, si es el gobierno actual el que sale, como si es el gobierno de la oposición, pues estamos pidiendo que se comprometan, ahora que los políticos están tan receptivos con el tema de las elecciones generales, que se comprometan de cara a la ciudadanía, que a más tardar lo que se ha quedado suspendido ahora se ponga operativo para que se pueda aplicar en la gran recogida 2023 de este año de los bancos de alimentos, que será el próximo de noviembre. No vale decir que hay que empezar de nuevo, en teoría sí, pero el trabajo de 4 años, o 4 o quizás más, está hecho y aprobado en el Congreso, tanto la ley de desperdicios como la eliminación del IVA. Por tanto, pues posiblemente haya que dar algún retoque, pues sí, para personalizar al gobierno que le toque llevarlo hacia adelante, pero el trabajo está perfectamente hecho.
Claro, el objetivo, nos queda poquito tiempo, dime, Santiago.
Sí, no, añadir que en fin, que yo he sobremojado, que ya se planteó una enmienda, sí, que también salió aprobada en el Congreso, en la ley de residuos, que eliminaba el IVA de la donación, sí, de alimentos. Bueno. Pero el gobierno lo interpretó de tal forma que es de aplicación a las donaciones que hacen las grandes superficies como los supermercados, el Carrefour, sí, el Mercadona, etcétera, vale, pero no es de aplicación, curiosamente, paradójicamente, no es de aplicación a las donaciones que hacemos los ciudadanos, que somos más de 4 millones los que intervenimos en las grandes campañas.
Santiago, lo dejamos aquí ahora que estamos en prácticamente en precampaña ya metidos, a ver si la clase política recuerda que esto ya está muy avanzado y pendiente de aprobación. Seguiremos muy pendiente de vosotros. Un abrazo, Santiago, buen día.
Muchas gracias a ustedes por darnos voz.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado. Herrera en COPE.
Cantabria.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Pues hoy es el protagonista. Joaquín Sabina va a actuar esta tarde en el Estadio El Malecón de Torrelavega ante cerca de 7.000 personas. Un concierto que forma parte de la gira Contra Todo Pronóstico y que está dentro de la programación del año jubilar lebaniego. Las puertas del Malecón nos informan que van a abrir a partir de las 8 de la tarde y el concierto comenzará a eso de las 10 de la noche. Mira, te cuento que después, a partir de la 1, vamos a hablar con otro de los grandes nombres propios del mundo de la música, ¿vale? No es Joaquín Sabina, ya te lo digo, pero es otro de los grandes artistas que nos va a visitar este año. Rafael, estaremos charlando con él un ratito, a partir de la 1 y 5 en el 105.6 de la F. Bueno, buena banda sonora con Joaquín Sabina para recordarte que puedes vivir en la mejor zona residencial de Soto de la Marina, porque Produque ha iniciado la construcción de Residencial Nirvana. Son 10 chalés individuales en el centro neurálgico de Soto de la Marina. Viviendas energéticamente eficientes, con la última tecnología y desde luego optimizan el confort de manera muy inteligente. Chalés con amplias parcelas desde 420.000 euros, una urbanización privada estilo americano con viviendas de 160 a 200 metros construidos. 4 amplios dormitorios, 3 baños, excelente ubicación y conexiones y todos los servicios a tu alcance. Nuestros amigos de Produque están en la calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, en Santander. Pide más información en el 942-37-86-37.
Ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela. Un par de chupitos de romiel y veras. Una caja llena con mis primaveras que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera, de tu vida entera.
Bueno, vamos a ir abriendo boca. Queríamos volver al Parlamento Regional. Creo que ya ha acabado ese acto a eso de las 12:39 que ha sonado el himno nacional de España, interpretado por violines, para cerrar el acto de toma de posesión de María José Sáez de Buruaga como la primera presidenta mujer de Cantabria. Mientras localizamos a nuestro compañero Gerardo Cisniega, buenas propuestas gastronómicas. Te recuerdo que en la población colaboración de Yuso tenemos el restaurante asador Puerto de la Población. Y su chef Delio Larrañaga nos ofrece lo mejor de la cocina cántabra y vasca con grandes propuestas gastronómicas como son ese menú fin de semana o el extraordinario menú sidrería. La sidrería Cachopo, por cierto, en Torrelavega, te espera en el centro de la capital del Besaya con más de 20 variedades de cachopo a elegir. Además, puedes degustar un completo tablón de cachopos para un mínimo de 2 personas. Reserva en el 942-88-1708. En Maliaño, pues este verano tu nuevo destino gastronómico se llama Marisquería Las Teresitas. Está en el puerto deportivo Marina del Cantábrico y ya sabes que bajo la dirección del grupo Casa José. En Pedreña, el asador Al Tronqui sigue arrasando en la curvita, lleva más de 30 años ofreciendo con maestría, por ejemplo, el besugo a la parrilla, que sigue siendo el rey de la mesa. Percebes, cigalas, nécoras y los mejores pescados salvajes en la Flor de Tetuán. En Santander, los restaurantes del grupo Casa José te esperan en el barrio pesquero La Nueva Gaviota, La Chulilla, Casa José y La Gruta de José. Y en Suances, el Mirador de Suso, ya sabes que también tiene todos los ingredientes para que vivas una gran experiencia, una gran oferta gastronómica como ese incomparable menú carta barra libre. Gerardo Sisniega, hola de nuevo, ¿cómo estás, compañero?
Hola, Cristina, perdona, aquí estamos, acaba de terminar el acto de toma de posesión de la nueva ya presidenta del gobierno, emocionada, María José Sáenz de Buruaga. Aquí tenemos a la secretaria del Partido Popular a nivel nacional que ha venido. Vamos a escucharlo un segundo.
Pero sobre todo también que a partir de hoy sabemos que María José de Buruaga va a ser la presidenta de todos los cántabros. Eso fue lo que votaron los cántabros el pasado 28 de mayo, cambio, y eso es lo que han tenido, la presidenta del cambio. Espero que este sea también la antesala de lo que va a pasar el próximo 23 de julio en las elecciones generales, que es el momento del cambio, que los españoles se merecen, como han votado aquí en Cantabria, que hay otra política y otros políticos, que queremos volver a una política serena, a una política sensata, y que es el momento del presidente Feijóo.
Hoy también... Bueno, hablando ya también en clave nacional, claro. Evidentemente, pues el Partido Popular consiguió muy buenos resultados en las elecciones municipales y regionales, vuelven a gobernar en comunidades importantes, una de ellas es Cantabria, y ahora pues ya con la vista puesta en esas elecciones generales del próximo 23 de julio. Bueno, en su discurso de nuevo María José Sáenz de Buruaga ha tendido la mano a los partidos de la oposición, la palabra diálogo se ha repetido en varias ocasiones, ese es su objetivo, el Partido Popular sabe que está en minoría, tan solo tiene 15 de los 35 diputados en el Parlamento, necesita 3 votos como mínimo más para sacar adelante sus propuestas, los presupuestos, la ley de medidas fiscales, cualquier ley que apruebe, cualquier acuerdo que se quiera llevar a cabo en el Parlamento necesitará el apoyo de alguno de los partidos de la oposición. Y en esa línea ha hablado también hoy el portavoz regionalista aquí en el Parlamento, Pedro Hernando, asegura que bueno, el PRC será un partido que estará disponible para llegar a acuerdos que sean buenos para Cantabria y que, desde luego, estarán vigilantes, pero con colaboración constante para sacar adelante propuestas buenas para la región. Un poco más duro ha sido Pablo Zuluaga en su valoración del discurso. Ha echado en falta pues que hable más de políticas de igualdad, siendo la primera presidenta mujer del gobierno de Cantabria. Se quiere proclamar a sí mismo como el líder de la oposición en esta legislatura y desde luego el PSOE va a ser más difícil llegar a acuerdos, y un poco en la misma línea también ha hablado Vox, decepcionados una vez más por no formar parte del gobierno como ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Así que nada, termina este acto, ahora mismo la presidenta ya pues está recibiendo el cariño de familiares, de personas allegadas, de miembros del Partido Popular, está por aquí saludando a muchas de las personas que se han dado cita en este patio del Parlamento. Y a partir de ahora llega lo importante. Una cosa es predicar y otra es dar trigo. A partir de ahora toca trabajar, tomar medidas que sean buenas para la comunidad. Ya ha anunciado que su primera medida será bajar impuestos. Vamos a ver en qué medida lo va a poder hacer. y veremos a ver, que se desvelen las incógnitas y conocer cuáles son los miembros de su gobierno.
Muchas gracias, Gerardo. Gracias por cubrir la información y por contarlo aquí en directo en este programa. Desde luego tiene un reto muy complicado y muy difícil la primera presidenta en la historia de Cantabria, María José Sáez de Buruaga. Palabras textuales, ha dicho que tenemos mucho que hacer y seguro que va a ser una gran aventura de dificultades y trabajo, pero también mucha alegría. Acabó ese acto principal de la toma de posesión de María José Sáez de Buruaga como la primera presidenta mujer de Cantabria. Eso es lo que está pasando ahora mismo en nuestra región. Vamos a ver lo que pasa en nuestro país y en el mundo, porque llega la última hora en Mediodía Cope.